Entramos ya en tiempo de entrevista en Surco y Marea. Hoy recibimos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros.
Sí, encantado de estar con ustedes en Surco y Marea y de responder pues a las preguntas de esta entrevista.
Ministro, estamos en la víspera del AgriFish. ¿Qué esperan ustedes? Y han pedido ustedes una unidad de acción ante el reto de mantener el modelo de la PAC, o al menos de que se mantenga ese presupuesto para el sector. ¿Qué posibilidades hay de que esa batalla se gane o de al menos que no la perdamos para Andalucía?
Bueno, ya me lo habrán oído decir. Yo creo que estas propuestas de la Comisión Europea sinceramente no son satisfactorias para nuestros intereses. No estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión y, por tanto, va a ser uno de los elementos centrales de este AgriFish, que va a ser muy importante y también muy denso de contenido, porque hay evidentemente la financiación del sector agrario y del sector pesquero después de 2027, son dos temas absolutamente fundamentales, y también pues la discusión de temas comerciales y otros que también son de actualidad y de interés. Pero yo quisiera subrayar particularmente en relación con esta propuesta de la Comisión, que nos ha sorprendido por las cifras, pero también porque no hay una atención, yo diría, particular como la que merece la política agrícola común para agricultores y ganaderos y nuestro medio rural. En el mes de junio envié una carta junto a otros 19, en total éramos 20 ministros de Agricultura de la Unión Europea, y pedíamos dos cosas. Una, cantidad suficiente, es decir, un presupuesto bien dotado, y también una estructura y una política agraria que, como hasta ahora, fuera propia. Y nos hemos encontrado con que la Comisión Europea pues no responde a esa llamada que le hicimos, y vamos a empezar una discusión que se antoja pues bastante complicada y larga, por lo menos 18 o 24 meses. Por tanto, hay que estar unidos defendiendo los intereses de España y de Andalucía. Me he reunido con las organizaciones agrarias, me he reunido con cooperativas, me he reunido con el sector pesquero y con todos los consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas de España, y creo que hemos logrado un punto de acuerdo que es muy importante, que sobre estos dos aspectos, más presupuesto y también una dedicación especial y un concepto de dedicación particular al sector agrario y al sector pesquero, pues estamos todos de acuerdo. Y ahora empezamos la negociación.
Seguramente mucha preocupación, ministro, con el desarrollo rural, porque ese segundo pilar desaparece. ¿Qué va a pasar con esas políticas que tanto impacto tienen hoy en el agro, especialmente aquí en Andalucía, seguramente?
Bueno, yo creo que está un poco todo ligado, ¿no? He hablado del presupuesto, he hablado digamos, del enfoque político de este proyecto de presupuesto europeo. Pero también hay una tercera parte muy importante, es quién lo hace, quién lo ejecuta, ¿no? En la propuesta de la Comisión hay tres grandes fondos, y el primero de ellos, que es el que cubre tanto lo que es política agraria como política pesquera, se habla de un fondo nacional a distribuirse posteriormente, pero incluyendo parte de los antiguos líneas de apoyo dentro y otras fuera. Por ejemplo, no tenemos muy claro cuánto dinero irá para los programas líder, que son muy importantes, cuánto irá para la innovación, cuánto irá para la modernización del regadío, y son aspectos que tenemos que aclarar con la Comisión. Y después, lógicamente, yo se lo decía otro día a los consejeros y consejeras, la Constitución española y los estatutos de autonomía le dan una posición particular muy relevante a las comunidades autónomas, y la intención del Gobierno de España, por supuesto, es respetar plenamente las competencias, lo cual supone un modelo para nosotros muy difícil de aplicación. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en el Comité de Regiones Europeo, donde también se alzan la voz todas las regiones de Europa porque no ven claro esta propuesta de la Comisión Europea, y efectivamente vamos a tener que corregirla mucho para que responda a nuestros intereses.
Sí, el otro foco de preocupación son las enfermedades, la gripe aviar y la lengua azul. ¿Qué medidas han previsto desde el Ministerio para amortiguar el impacto que en algunas comunidades, como es el caso de Andalucía, están siendo muy graves?
Bueno, es un tema realmente que me preocupa mucho, que nos tiene muy preocupados. Tenemos una competencia como Gobierno de España, pero es las comunidades autónomas las que tienen la competencia más directa en materia de sanidad animal, y las responsabilidades y estamos perfectamente coordinados en la tarea de respuesta porque es, yo creo, muy importante, particularmente con la Junta de Andalucía. La lengua azul alcanza 38 provincias de España, entre ellas las 8 andaluzas, de los serotipos 1, 3 y 8. Yo creo que como ministro mi posición es muy clara y lo he dicho desde el principio. La vacunación no es obligatoria, pero sí que es necesaria por las implicaciones económicas que tiene para toda nuestra ganadería. Las comunidades autónomas que son competentes lo están entendiendo. Algunas han abierto líneas de ayuda para financiar la vacuna contra la lengua azul. Me consta que Andalucía también lo ha hecho. Me parece una respuesta positiva. El problema que tenemos es que la cobertura de vacunación es muy baja, es un 55% como media nacional, cuando necesitaríamos tener un 80% para cubrir el conjunto de la cabaña y es necesario mantener un estatus sanitario elevado. Ha sido siempre la posición del Ministerio. Se decidió por parte de las comunidades autónomas pasar de una vacunación obligatoria a una vacunación voluntaria y la posibilidad de desplazamiento de animales. Claro, lógicamente eso supone pues un riesgo desde el punto de vista del nivel de vacunación, pero yo creo que ahora las comunidades autónomas están asumiendo su responsabilidad y eso es, yo creo que positivo. Y sobre la gripe aviar, que es un tema distinto al anterior, pues en la gripe aviar hemos tenido brotes en dos granjas en Huelva, hemos tenido aves silvestres en Sevilla. Creo que es muy importante los protocolos de vigilancia y los controles de bioseguridad y que se responda inmediatamente cuando se detectan casos. Por una parte, mi llamada es a la serenidad, pero también a la atención. No hay que acercarse, por ejemplo, a ningún pájaro que esté muerto o que tenga sospechas de que pueda estar enfermo. Lo que estamos haciendo y recomendando lógicamente a nuestros ganaderos es que refuercen las medidas de bioseguridad para evitar que se extienda más este problema que lo tenemos habitualmente, el de la gripe aviar en los meses de invierno, se ha dado un poco antes este año, y también en lo que refiere a la lengua azul es un problema recurrente que reaparece de tiempo en tiempo también en España y en Andalucía.
¿Información previa tiene y qué alianzas puede establecer España de cara al reparto de cuota del próximo año, del año 26, especialmente en el Mediterráneo?
Bueno, tuvimos una primera discusión en el mes de junio sobre las perspectivas. Ahora estamos esperando los informes científicos que son fundamentales para el establecimiento de taquicuotas. El año pasado, recordarán, fue una discusión muy difícil en el caso de Mediterráneo, también de Golfo de Cádiz, y mi objetivo es muy claro. Si este año hemos conseguido mantener los 130 días del año pasado de trabajo, tenemos que incrementar esos 130 días, yo se lo he trasladado ya al comisario como objetivo para las negociaciones de diciembre, pero para eso hace falta varias cosas. Primero, que tengamos informes científicos que hemos pedido que se hagan, digamos, segundos informes para corroborar o no los que previamente se habían hecho para asegurarnos de que efectivamente corresponden a la misión desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también de la rentabilidad de nuestros pescadores, al tema de la reforma del reglamento, que se lo hemos pedido a España, Francia e Italia en un artículo concreto que nos está causando muchos problemas en relación justamente con el establecimiento de los stocks disponibles y de los días de trabajo, y finalmente para también que haya un máximo y un mínimo en cuanto a las elevaciones hacia arriba o los decrecimientos, ¿verdad?, del taquicuotas. Nuestros pescadores, nuestros armadores son empresarios y por tanto es necesaria una estabilidad desde el punto de vista también, aparte de la biológica, de la empresarial, desde el punto de vista de las capturas. Por tanto, objetivo. Hemos hecho un gran esfuerzo este año con el cambio de mallas, con las puertas voladoras para medidas técnicas que nos han permitido mantener el número de días, pero nuestro objetivo es aumentar el número de días de trabajo para el 2026 para que nuestra flota sea más rentable y para darle un futuro a nuestros pescadores y también a nuestros puestos pesqueros.
La flota del Golfo de Cádiz se ha quejado este verano del reparto de la cuota de la sardina. ¿A qué se debe ese modelo y qué previsión hay para la próxima temporada?
Bueno, este año hemos tenido más sardina que el año pasado. Como sabe usted, es una cuota, un reparto que se establece conjuntamente en un plan acordado entre España y Portugal. Hemos tenido en España 17.300 toneladas aproximadamente, más de un 16% más que en el año 2024. Es verdad que hay un gran interés al respecto. Nos queda un millón de kilos de cuota de sardina sin consumir. Se ha consumido el resto de lo que teníamos previsto, pero lo importante es, lógicamente, valorizarlo, y ahí vamos a hacer todo lo que sea posible de la mano del sector para la mejor utilización y el mejor rendimiento de esa cuota disponible. Estamos tramitando una nueva orden de gestión de la sardina ibérica que se aplicará a la próxima campaña para consolidar la planificación y el seguimiento de la pesca y, por tanto, la mejor rentabilidad de nuestra flota.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien.
Muchas gracias y, por supuesto, como siempre, trabajando para agricultores, ganaderos y pescadores y para nuestro medio rural. Muchas gracias por la invitación a su programa y un saludo para todos los oyentes.
Gracias, buenas tardes.